Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El huracán Michael alcanza categoría 4 y es una peligrosa amenaza para el noreste de la Florida. El presidente Donald Trump busca el reemplazo para la embajadora Nikki Haley. Estados Unidos trabaja en la preparación de la segunda cumbre Trump-Kim Jong-un. Y los Medias Rojas de Boston eliminan a los Yankees de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 10 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El huracán Michael avanza a esta hora con categoría 4, con vientos de 145 millas por hora hacia el noreste de Florida y está previsto que impacte playas, aldeas de pescadores y comunidades costeras en la región conocida como el Panhandle alrededor del mediodía de hoy. En pocos días, Michael pasó de ser una depresión tropical a una tormenta potencialmente catastrófica y los meteorólogos esperan que se convierta en uno de los peores huracanes que azotan esa zona. Según el Centro Nacional de Huracanes, Michael está a unos 210 kilómetros de Panama City y a unos 20 kilómetros de Apalachicola, pero avanza relativamente rápido, a 21 kilómetros por hora. Los vientos con fuerza de tormenta tropical llegan a 295 kilómetros del ojo y a esta hora ya están azotando la costa floridana. Reportes de un avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea señalaron que los vientos máximos sostenidos de la tormenta aumentaron a cerca de 225 kilómetros por hora con ráfagas más intensas. Es posible que el meteoro se fortalezca aún más antes de tocar tierra esta tarde en el Panhandle o en la zona conocida como Florida Big Bend y no comenzará a debilitarse hasta entonces. Michael llegará acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y grandes marejadas. El especialista Jack Viven, del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, destaca el impacto que se espera de Michael. Esperamos fuertes tormentas generalizadas a lo largo de la costa de Florida, posiblemente en el área de Apalachee Bay, donde tocará tierra. Las oleadas pueden causar inundaciones de 2 a 4 metros y otras mucho más grandes. Podríamos ver áreas a lo largo de la costa de Florida donde las mareas podrían ser de 6 a 9 pies sobre el nivel normal del suelo, dijo el experto. Funcionarios del gobierno estatal de la Florida dijeron que se había emitido órdenes de evacuación a un número aproximado de 375 mil personas en toda la costa del Golfo. A última hora del martes, Michael causaba grandes interrupciones en la producción del petróleo y gas de Estados Unidos debido al cierre de operaciones de las torres petroleras sobre el Golfo de México. El presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia para todo el estado de Florida, lo que libera ayuda federal para desastres.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump afirmó el martes que consideraría a la ejecutiva de Goldman Sachs y ex asesora de la Casa Blanca, Dina Powell, entre una lista de 5 personas para ser el próximo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Dina ciertamente es una persona que consideraría, dijo Donald Trump y advirtió. Ella está siendo considerada y de hecho tenemos muchos nombres, dijo. Y agregó que la embajadora Nikki Haley lo ayudaría con el proceso de selección. Powell formó parte de la administración Trump durante el primer año como asesora adjunta de Seguridad Nacional para Estrategia y fue una pieza importante en los esfuerzos diplomáticos en el Medio Oriente. Regresó a comienzos de año a Goldman Sachs, donde ha trabajado por más de una década. También fue una funcionaria de alto rango del Departamento de Estado con el anterior presidente George W. Bush, según la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Trump aseguró que también consideraría al embajador estadounidense en Alemania, Richard Grenell, para ese puesto. En el mismo encuentro con reporteros en la Casa Blanca antes de partir a un evento en Iowa, el mandatario negó que estuviese considerando a su hija Ivanka para el trabajo. «He escuchado muchos nombres, he escuchado Ivanka, ¿qué tan buena sería Ivanka? No tiene nada que ver con nepotismo», dijo Trump, pero, advirtió, «quiero decirles», les dijo a los periodistas, «la gente que sabe, sabe que Ivanka sería dinamita. pero luego sería acusado de nepotismo, afirmó Trump. Ivanka Trump también negó los rumores en su cuenta de Twitter. Sé que el presidente nominará un reemplazo formidable para la embajadora Haley. Ese reemplazo no seré yo, indicó la hija del presidente. Y todos coincidieron. La renuncia de la embajadora Nikki Haley a su cargo como representante permanente de Estados Unidos ante la ONU fue una sorpresa. Bricio Segovia nos recuerda esta noticia tan importante.
Al final del año, Nikki se irá.
Una renuncia sorpresa. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas abandona su cargo 2 años después de llegar a la administración.
Ahora respetan a Estados Unidos. Quizá hay países a los que no les gusta lo que hacemos, pero lo respetan.
Haley es una de las personas de mayor confianza de Donald Trump. El presidente no anunciará a su candidato para reemplazarla hasta dentro de 2 o 3 semanas.
Ha hecho un trabajo increíble. Es una persona fantástica, muy importante y que además entiende cómo funcionan las cosas.
A pesar de su renuncia, Trump deja la puerta abierta a Haley.
Esperamos que vuelvas en algún momento, tal vez con un cargo diferente. Puedes elegir.
Con 6 años de experiencia política como gobernadora de Carolina del Sur y 2 como representante de la ONU, todas las miradas se centraron en una posible candidatura de Haley para las próximas elecciones presidenciales, pero la embajadora fue clara.
No, no me voy a presentar en 2020. Les puedo prometer que estaré haciendo campaña para él.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump continúa celebrando el juramento del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, mientras intenta estimular el entusiasmo republicano en las elecciones de medio término del próximo mes. Hablando en un mitin de simpatizantes en el Council Bluffs en Iowa anoche, Trump pareció usar tácticas de miedo para alejar a los votantes de los demócratas, quienes están ansiosos por obtener el control del Congreso. Los demócratas se han vuelto demasiado extremos y se han vuelto francamente demasiado peligrosos para gobernar. Se han vuelto locos. Se han ido tanto a la izquierda y consideran a Pocahontas como una persona racional. Sé que eso es una locura, dijo. Trump estaba haciendo una referencia poco halagadora a la demócrata Elizabeth Warren, quien dijo que espera postularse para presidente en 2020 para finalmente saber si ella tiene sangre india de nativa americana. Trump también se dio crédito por haber creado lo que dijo que era una de las economías más grandes de la historia de Estados Unidos y también se encogió de hombros ante cualquier noción de ser acusado, diciendo que no ha hecho nada malo. La investigación sobre la posible connivencia de su campaña con la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 continúa como una sombra detrás del presidente Trump. Una segunda cumbre de Kim Jong-un y el presidente Donald Trump estaría en camino. Tony Cano tiene el reporte.
El presidente Donald Trump reveló este martes que hay planes para su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un y que considera que se ha logrado un progreso extraordinario en las conversaciones de Estados Unidos con Corea del Norte. Lo estamos planificando en este momento. El secretario de Estado Mike Pompeo tuvo muy buenas conversaciones con Kim durante el fin de semana. Se consideran 3 o 4 lugares para el encuentro. No va a ser dentro de mucho tiempo, señaló Trump. Pompeo hizo eco de los comentarios de Trump cuando habló brevemente a los reporteros. Regresé de Corea del Norte de un viaje en el que alcanzamos un progreso real. Si bien todavía hay un largo camino que recorrer y mucho trabajo por hacer, podemos ver un camino en el que lograremos nuestro objetivo final, que es la desnuclearización de Corea del Norte verificada. Trump y Kim celebraron una primera cumbre histórica en Singapur el 12 de junio, en la que Kim se comprometió a trabajar para la desnuclearización de la península de Corea. Sin embargo, sus acciones no han cumplido con las demandas de Washington de un inventario completo de sus armas e instalaciones y pasos irreversibles para renunciar a su arsenal. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América.
los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La Voz de América presenta el especial Nicaragua, un futuro incierto. Desde abril, la violencia se apoderó de las calles de la nación centroamericana. Los periodistas de La Voz de América, Jacopo Luzzi y Gesell Tobías, visitaron esta nación que enfrenta la mayor crisis sociopolítica desde la caída del dictador Anastasio Somoza. Nicaragua, un futuro incierto, por La Voz de América.
Y hoy les presentamos la última parte de esta serie. Gesell Tobías presenta la realidad de los nicaragüenses que emigran de su país en busca de un futuro libre de violencia.
Más de 4 meses de violencia en Nicaragua han obligado a miles de personas a escapar de la nación.
Nosotros decidimos salir de nuestro país cuando ya nosotros empezamos a ser perseguidos políticamente por el gobierno genocida de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Al menos 23.000 de ellos a Costa Rica, según cifras de la Oficina de Migración Costarricense.
Yo me fui a traer a mis hijos porque ya lamentablemente estaba tan terrible el lugar. Había muchas bombetas.
El número de enfrentamientos y muertes ha descendido significativamente en las recientes semanas, asegura el vicecanciller Valdrak Jansky.
En Nicaragua nosotros hemos logrado reinstalar la paz y la tranquilidad a partir del 15 de julio.
Pero la represión selectiva es la nueva norma, asegura Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Hay una persecución indiscriminada contra nuestros jóvenes. Aquí hay detenciones arbitrarias, aquí hay represión.
Una vez en Costa Rica, el recibimiento no fue el esperado.
Usted llega a un país y respeta.
La masiva llegada de nicaragüenses provocó una reacción inédita.
Vea, estamos con desempleo. El costarricense, las becas dicen que se las están dando a los nicaragüenses, las viviendas.
Vienen inmigrantes aquí a matar, a violar, a destruir Costa Rica, y eso no puede ser posible.
Sin embargo, las cifras oficiales del gobierno costarricense parecen contradecir los argumentos de los manifestantes.
No podría yo en ninguna forma atribuirle a la población nicaragüense los delitos que ocurren en el país. Además, debo decirle que cuando usted analiza en las bases de datos nuestra quiénes son los que cometen delitos, el 95% son ciudadanos costarricenses, porque es la mayor población sin duda, y el resto, el 5%, se distribuye entre las diferentes nacionalidades.
Pero la xenofobia no es el único reto que enfrentan los nicaragüenses al llegar al vecino país.
La mayoría de las personas que nosotros estamos atendiendo desde la coalición de nicaragüenses en el exilio son hermanos que llegan sin ropa, que llegan sin dinero, que no tienen familiares ni amigos donde puedan ir a permanecer ni a pernoctar en las noches, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares en Nicaragua para que ellos puedan recibir ayuda económica.
Muchos nicaragüenses pasan sus noches en el Parque La Merced, en San José, viviendo de la caridad, pero advierten que están dispuestos a regresar a su nación con una sola condición.
Daniel Ortega es un dictador criminal. Denos armas y les prometemos que nosotros nos vamos.
Gesell Tobías, Voz de América.
Y a esta hora nos vamos directamente hasta Montevideo, en Uruguay. Hoy es el último día en el que nuestra colega Celia Mendoza se encuentra en ese país, siguiendo de cerca la inmigración de los venezolanos. Hay, sin duda, una experiencia grande acumulada por La Voz de América a lo largo de varios países latinoamericanos que están recibiendo a estos inmigrantes. Celia, te doy los muy buenos días y tengo una pregunta para ti para empezar este nuestro diálogo. ¿Qué están haciendo los venezolanos en Uruguay en materia de trabajo? Te hago la pregunta porque los vi en Lima y en Quito trabajando más que todo en el sector informal, vendiendo en las calles, pasando muchas dificultades. ¿Esta es la misma realidad que ves en Montevideo?
Definitivamente que no, Gioconda. El nivel de informalidad de los venezolanos es casi o menor que el nivel de informalidad que se registra, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cancillería, dentro de los nacionales uruguayos. Y esto tiene que ver específicamente con la posibilidad y el acceso a los documentos de permanencia que pueden obtener muy fácilmente los miembros del Mercosur, que en este caso incluyen a los venezolanos. Lo que sí hemos visto es que estos venezolanos en ocasiones lo que tienen que hacer es trabajar en carreras o en posiciones diferentes a las que estudiaron en su país, porque además de ello, lo que hemos visto, a diferencia también de países como Colombia, Ecuador y Perú, es que la mayoría de los que están arribando aquí son profesionales o tienen carreras técnicas, y eventualmente, después de un tiempo en el que han estado trabajando en el sector de negocios, de ventas, de servicios, permiten sus carreras, homologar sus títulos y terminan eventualmente trabajando en la carrera en la que estudiaron en su país. Ahora, no es un proceso sencillo, porque para muchos de ellos, quienes son doctores, quienes son arquitectos, ingenieros, les toma más de un año, dos años empezar ese proceso, pero no significa que es imposible, como hemos visto, como tú misma mencionabas, en países como Perú, Ecuador, uh-huh, donde desafortunadamente la falta de documentos los llevan a un proceso de informalidad, a diferencia de lugares como el área de Ipiales en Ecuador, o cuando estuvimos inclusive en la misma capital de Lima o Quito. Exacto. Se ven muchos venezolanos en la calle. Aquí no es así. La gente, es imposible en ocasiones, por el acento solamente se distinguen, pero son personas que se han integrado muy bien en la sociedad,
al mercado laboral. Bueno, y el otro aspecto importante, Celia, el asunto de la educación. ¿Cómo reaccionan los niños, los jóvenes uruguayos frente a la presencia de niños y jóvenes venezolanos?
Ha sido algo particular, de acuerdo al ministerio, de acuerdo a las personas con las que hemos hablado. Hay que recordar, Uruguay es un país de alrededor de unos 3 millones de habitantes y ha sido por historia un país de migrantes, país que ha emigrado y ahora está recibiendo esta migración. Hemos escuchado mucho la idea de que les parece algo interesante tener nuevas culturas, comida, un acento distinto, y aseguran, inclusive lo hemos escuchado por los mismos empleadores, que contratar a un venezolano, contratar a un inmigrante venezolano es algo para ellos positivo, no solamente porque son capacitados, pero además de ello, porque tienen un sentimiento y una alegría que ellos les parece particular. Uruguay es un país muy europeo, si se le pudiera decir de alguna manera, en el medio de este continente.
Exactamente. Bueno, Celia, muchísimas gracias. Mañana te encontraremos ya en la Argentina, en la capital, Buenos Aires, y nos estarás contando qué es lo que ves por allá. Muchas gracias. Buen viaje.
Gracias, Yoconda.
Hacemos una pausa. Seguimos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos. Diversos sectores en Venezuela exigen investigación independiente por la muerte del concejal Fernando Albán. Adriana Núñez Rabascal informa.
Los restos mortales del concejal opositor venezolano Fernando Albán fueron velados en capilla ardiente en la Asamblea Nacional, donde sus amigos y familiares rindieron tributo a su memoria. El ex candidato presidencial Enrique Capriles advirtió que no cree la versión oficial del gobierno, que apunta a un suicidio.
No nos comemos el cuento que Fernando Albán fuera capaz de atentar contra su propia vida. Sí.
En tanto, representantes de la Iglesia Católica en Venezuela consideraron que la muerte del concejal es extraña y que el Estado es responsable de la seguridad de los ciudadanos encarcelados. Estas son las declaraciones del sacerdote Wilfredo Cornieles.
No es justo que una persona en custodia de los cuerpos de seguridad tenga que ser maltratado, tenga que ser violentado, tenga que ser incomunicado y mucho menos torturado.
Y también se levantaron algunas voces chavistas, como la del dirigente Juan Barreto, apoyando una investigación independiente que ponga fin a las especulaciones sobre la muerte del concejal Albán.
Creo que en la medida que haya transparencia, bajan también los niveles de angustia, de odio, de rabia que hay en sectores importantes de la población. Que sea investigado, es lo que yo pido, por supuesto, que se haga justicia.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido que el fiscal general Tarek William Saab se retire de la investigación por haber adelantado la tesis del suicidio antes de iniciar las averiguaciones formales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y los países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos analizarán la Alianza para la Prosperidad. Nery Mabel Reyes reporta.
Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, viajan a Washington para la segunda conferencia de la Alianza para la Prosperidad en el denominado Triángulo Norte-Centroamericano. El vicemandatario salvadoreño dijo:
vamos a hacer una revisión de cuánto hemos ido avanzando en el marco de los compromisos que asumimos el año pasado en la conferencia de Miami, Florida. Nosotros ahora llevamos importantes avances en el marco económico, en la parte fiscal.
Estados Unidos diseñó el Plan Alianza para la Prosperidad a fin de apoyar a las tres naciones centroamericanas para avanzar en el tema de desarrollo económico y social y en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. El ministro de Seguridad de El Salvador dice que hay avances en estos compromisos.
Específicamente son 5.038 kilogramos, lo que ha constituido un golpe muy fuerte a las estructuras transnacionales que se dedican a esta actividad delictiva.
En la conferencia que se desarrollará el 11 y 12 de octubre en la capital estadounidense, los mandatarios y vicemandatarios del Triángulo Norte-Centroamericano buscan reafirmar sus compromisos para mantener el apoyo de parte de Estados Unidos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llan. El equipo de béisbol de los Medias Rojas de Boston se impuso por 4-3 en el cuarto juego de la serie divisional y eliminaron a su acérrimo rival, el equipo de los Yankees de Nueva York. El lanzador Cici Sabathia se convirtió en el pitcher más reciente de los Yankees que se meten apuros durante los primeros innings. El manager Aaron Boone tardó de nuevo más de lo debido en retirar a su abridor. Los Yankees armaron un buen ataque ante el cerrador Craig Kimbrell y anotaron dos veces en el noveno episodio, pero el intento resultó insuficiente cuando un elevado de sacrificio del dominicano Gary Sánchez, con las bases llenas, fue atrapado en la franja de advertencia del jardín izquierdo antes de que el novato venezolano Gleyber Torres pegara un rodado con dos outs para que concluyera el duelo, al menos extraoficialmente. Y el costo de los Juegos Olímpicos de Tokio sigue disparándose pese a que los organizadores locales y el Comité Olímpico Internacional insisten en que han reducido los gastos. Un informe recientemente difundido por la Contraloría del Gobierno Nacional arrojó que Japón acabaría gastándose 25 mil millones de dólares en el montaje de los Juegos y que la cifra final podría ser más alta. Esto casi cuadriplica lo que se estimó en la propuesta de Tokio para obtener la sede en 2013, cuando se proyectó una inversión de 829 mil millones de yenes o 7.300 millones de dólares con el actual tipo de cambio. Llevar a la cuenta de los gastos en Tokio cada vez es más difícil a medida que se aceleran las obras, se acercan las fechas de entrega y arrecian las disputas sobre lo que constituye o no un gasto relacionado con los juegos. En el fútbol internacional, México jugará el partido inaugural de la Copa de Oro el 15 de junio en el estadio Rose Bowl de Pasadena, en California. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y este es el mundo del espectáculo. Taylor Swift se alzó con el premio al Artista del Año en la ceremonia del martes por la noche en Los Ángeles, superando a Drake, Ed Sheeran, Imagine Dragons y Post Malone. Los ganadores de los premios AMAS son elegidos por los fans. Este premio y cada premio que se entregó esta noche fue elegido por votación de la gente, dijo Taylor Swift. Y ustedes saben que más se elige por votación de la gente. Las elecciones de mitad de legislatura el 6 de noviembre están acá, dijo la cantante. Swift anunció el domingo que votaría por el candidato a senador demócrata de Tennessee, Phil Bredesen, rompiendo su prolongada negativa de expresar públicamente sus opiniones políticas. Swift inauguró la gala con una interpretación de I Did Something Bad, marcó un hito al convertirse en la mujer más condecorada en la historia de los AMAs, con un total de 23. Pese a tener el álbum más vendido del año y 3 éxitos número 1, Drake no se llevó un solo premio. No asistió a la ceremonia, pero encabezaba junto con Cardi B la lista de nominados con 8 candidaturas.
And not just because she's my daughter, but while I was pregnant, I was just so influenced to be like, yo, I
got it. Y esa es Cardi B, quien ganó 3 honores. Recibió el primero de la noche a Mejor Artista Favorito de Rap Hip Hop. Cardi B retornó el favor más tarde al gritar emocionada cuando Migos fue nombrado dúo grupo favorito de pop rock, superando a Maroon 5 e Imagine Dragons. Y ese es Quavo, quien dijo: no sabíamos que íbamos a ganar esto, para nada, mencionando también a su compañero Take Off, quien no asistió a la entrega de los premios. El espectáculo duró algo más de 3 horas y cerró con un emocionante homenaje a Aretha Franklin, fallecida en agosto. Gladys Knight, Ledisi, Mary Mary, Donnie McClurkin y Cece Winans estuvieron entre los artistas que rindieron honor a las raíces gospel de la Reina del Sol y su emblemático álbum Amazing Grace. Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Las autoridades de Estados Unidos y México descubrieron un túnel incompleto equipado con energía solar que conectaba los dos países en una zona remota y accidentada al este de San Diego. La patrulla fronteriza de Estados Unidos dijo el martes que el paso clandestino medía 191 metros, de los cuales 102 estaban en territorio estadounidense en la localidad de Jacumba. La energía solar hacía funcionar la iluminación y la ventilación. Además, estaba revestido con un sistema de rieles a lo largo de todo el túnel y tenía 2 bombas de sumidero. Autoridades mexicanas descubrieron el pasadizo el 19 de septiembre en una vivienda en la ciudad de Jacume. No tenía salida hacia Estados Unidos. Ambos países han hallado muchos túneles transfronterizos, a menudo incompletos. Normalmente estos se emplean para pasar drogas de contrabando desde México hacia Estados Unidos. Las labores que realizan autoridades estadounidenses y mexicanas son coordinadas y permiten que cuando estos túneles tienen entradas o salidas desde México hacia Estados Unidos puedan ser fácilmente identificados. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó Elena Skotowska en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Los invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.